Muy buenos días, comienza Agropopular hoy desde Guadalajara. Saludos de César Lumbreras Luengo. En la emisión correspondiente al 2 de diciembre de 2017, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La Comisión Europea ha presentado su comunicación sobre el futuro de la PAC. Bruselas quiere dar más responsabilidad a los Estados miembros en su aplicación. De fondo, hay un nuevo intento de renacionalizar esta política común. La comunicación apenas recoge medidas concretas, como orientación general plantea que se establezcan unos objetivos a nivel comunitario y que las acciones para llegar a ellos queden en manos de los Estados miembros. A partir del año que viene se duplicará en España el importe del pago adicional a los jóvenes agricultores que se concede en el marco del régimen de ayudas directas de la PAC, según un proyecto del Ministerio de Agricultura. El precio de la leche de vaca registró una nueva subida el pasado mes de octubre, se situó en 32,8 céntimos de euro por litro, según el Fondo Español de Garantía Agraria. Contra todo pronóstico, los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado esta semana la renovación de la autorización del glifosato por un periodo de 5 años. Atención a lo siguiente, Bruselas reembolsará a los agricultores y ganaderos comunitarios los 433 millones de euros que se les dedujeron de sus ayudas para constituir la reserva de crisis agrícola de 2017. Casi 55 millones se devolverán en España. Y ojo también a lo siguiente, las delegaciones de la Comisión Europea y Mercosur negocian contrarreloj el acuerdo comercial entre ambas partes. El vacuno de carne podría salir muy perjudicado. APAG Asaja de Guadalajara cumple 40 años, por eso estamos hoy aquí. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el consultorio de la PAC. Hablaremos también de maquinaria, los comentarios de mercados, hablaremos en la sección de innovación de plantas aromáticas. Y hoy, en vísperas de los puentes, proporcionaremos sugerencias para pasarlos en Guadalajara y también en la provincia de Ávila. Aprovecho la ocasión para recordar que se cumplen 4 años y 29 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Y adelantamos en titulares la previsión del tiempo.
Habrá tiempo estable sin apenas lluvias y temperaturas muy bajas en la mayor parte del país hasta el jueves. A partir de ese día entrará un frente por el Atlántico que dejará precipitaciones en el tercio norte peninsular y en los sistemas central e ibérico.
Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz y Mari Carmen Crespo y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra el Madrid Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela y aquí en Guadalajara Javier García al frente de los mandos técnicos y también los montadores del set este que nos ha proporcionado la COPE hoy, Gonzalo Santa Lucía y Manuel Peso. Y es el momento de escuchar un par de consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para anticipar la cosecha de la aceituna. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de aceituna en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Carlos Herrera sigue imparable y obtiene en COPE 2 nuevos récords de audiencia.
Están ustedes en la sintonía de la mejor emisora de la que pueden estar.
Herrera consigue que la mañana de COPE bata su máximo histórico con 2.132.000 oyentes.
Una cosita, es que yo soy una nueva fósfora, ¿vale?
Y se supera a sí mismo con su mejor dato en un programa de radio.
Personas como tú que hacen esa radio, cuando tú estás trabajando, estás hundido en tus penas, dice, aquí está ese hombre con dos pares.
Carlos Herrera, contigo, más líder, más escuchado que nunca. Más que nunca, gracias.
Estamos en la sede de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, acompañados ya de un nutrido grupo de amigos a los que quiero dar en primer lugar la bienvenida y nuestro agradecimiento por haberse levantado tan pronto y haberse acercado hasta aquí a ver cómo hacemos la radio. Y también nos acompaña Antonio Herráiz, compañero de COPE en Guadalajara, al que he puesto a trabajar hoy, perdón, compañero, que es de Guadalajara y que está en COPE en Madrid, al frente, junto a Pilar Cisneros, del informativo Mediodía, que han cosechado un importante éxito de audiencia en el último EGM. Enhorabuena, Antonio.
Gracias, César. Bienvenido a la Alcarria.
Gracias. Y hoy le tenemos también de asesor musical. La primera prueba es esta.
Vengo desde Molina con su castillo, que es su guardián. Antes el Alto Tajo, su bello parque natural. Pronto de Cogolludo y de Sigüenza en su catedral. Luego la arquitectura negra.
Y hoy nuestro concurso pues va de temas de aquí. Preguntamos, ¿cuál es el producto agroalimentario característico de la Alcarria? ¿Cuál es el producto agroalimentario característico de la Alcarria? Están en juego 4 lotes de productos de Guadalajara que nos facilitan los amigos de APAG. ¿Y cómo pueden participar ustedes? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 6006. A través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Pilar. Digo, perdón, Pilar, mamen, estoy hoy con los nombres bien. Venga.
En Twitter tienen que abonarse entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y pulsando en seguir. Y también en esta red social es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AlmohadillaAgropopularJogan. AlmohadillaAgropopularJogan, Jogan, H-O-G-A-N, solamente en el caso de Twitter, porque es imprescindible, no lo olviden, para optar al premio. Si lo prefieren, pueden participar en Facebook. En esta red social también se tienen que abonar previamente. Pueden hacerlo entrando en facebook.com/AgropopularCope y pulsando en me gusta antes de dejar su respuesta.
¿Algo que nos hayan dicho los oyentes, por ejemplo, en el Facebook?
En esa red social hemos recibido muchísimas felicitaciones por los datos del EGM. Almudena Moreno dice que es un programa que engancha. Manuel Rodríguez, que sin nosotros los despertares de los sábados no serían lo mismo. Nieves Sánchez nos da las gracias porque le enseñamos y asegura que no se mueve hasta que no acaba. Y Pilar Romero dice que se levanta con alegría los sábados porque sabe que va a escucharnos. Sobre la información, el presidente de Francia anuncia la prohibición del glifosato en su país en 3 años. José Mari Marzo comenta en Facebook que habrá que estar pendiente de las alternativas que aplican. Y en cuanto a la noticia que colgábamos en nuestra web y que enlazábamos en Facebook, acuerdo para renovar el glifosato por 5 años más, Juan S.A. se pregunta si alguien ha valorado que el glifosato evita el uso en mayor cantidad de otros herbicidas, y Óscar Tamayo señala que por fin ha imperado el sentido común frente a las presiones.
Acabo de recibir un WhatsApp de Cinta Molina que dice: no mientas, que esta canción te la busqué yo, qué fuerte, que les den los méritos a Herráiz. Es verdad, esta canción la buscó Cinta, las restantes son cosa de Antonio Herráiz. Bueno, pues vamos a ir ya con la primera de nuestras informaciones, la comunicación de la comisión. Pues negro se presenta el proceso para reformar la política agraria común, negro por varios motivos. Primero, porque no se conoce el dinero que habrá para financiar la PAC y eso no se sabrá hasta el año 2020, con lo cual, bueno, podemos hablar todo lo que se quiera, pero hasta que no sepamos el dinero, malamente podemos hacernos una idea de cómo quedarán las cosas. En segundo lugar, lo previsible es que haya una rebaja del dinero que habrá para financiar la política agraria común a partir del año 2021. Pero repito que eso no lo sabremos hasta el año 2020. Y luego, en tercer lugar, esta política agraria común, la PAC, lleva camino de ser cada vez menos común, más nacional, y por lo tanto existe el riesgo de que llegue un momento en el que se diga: si cada vez es menos común, pues que tampoco lo financia el presupuesto comunitario, sino que lo financien cada uno de los presupuestos nacionales. Estos son, así a bote pronto, algunos de los riesgos que hay ahora mismo. La Comisión Europea, como decía, presentó este miércoles su comunicación sobre el futuro de la PAC con orientaciones generales de cara a la reforma de esta política. Y lo más destacable del documento es que Bruselas quiere dar más responsabilidad a los Estados miembros en la aplicación de la política agraria comunitaria y, como decía, más renacionalización. Más datos, Eugenia, buenos días.
Buenos días. Pues básicamente plantea que a nivel europeo se acuerden y se fijen los objetivos a conseguir y que después sean los Estados miembros los que decidan y pongan en marcha las medidas dirigidas a alcanzarlos. Se trata de un enfoque basado más en los resultados que en requisitos y en normas concretas, en el que cada Estado miembro tendría que elaborar un plan estratégico con las medidas que plantea para llegar a las metas establecidas y que tendría que contar con la aprobación de Bruselas. Esta orientación, que deja más decisiones en manos de los países, no ha gustado en el sector. Tanto las organizaciones españolas como las europeas consideran que es un paso hacia la renacionalización de la PAC y supondrá que esta política pierda su carácter común, lo que puede llevar a situaciones, dicen, de desigualdad entre los agricultores de unos países y de otros.
¿Hay medidas concretas en la comunicación, Eugenia?
Pues no muchas, la verdad. La comunicación apenas recoge medidas concretas y sí algunas sugerencias e ideas a estudiar. Por ejemplo, en lo que respecta a las ayudas directas, la Comisión dice que siguen siendo un elemento esencial de la PAC, pero apunta de nuevo que habría que redistribuirlas mejor. En este punto, vuelve a plantear que se fije un límite obligatorio al montante en ayudas que puede recibir una explotación y que se introduzcan ayudas decrecientes como medio para reducir los pagos a las explotaciones de mayor tamaño. Respecto a los jóvenes, plantea que se mantenga un amplio sistema comunitario de apoyo a la primera instalación, pero de nuevo apela a la responsabilidad de los Estados miembros y señala que son ellos los que más pueden favorecer el relevo generacional en el campo mediante cambios en sus políticas sobre tierras, impuestos o herencias. Considera también que el apoyo a los nuevos agricultores debería combinarse con incentivos para facilitar la salida de los mayores y la movilidad de las tierras. En cuanto al medio ambiente, propone eliminar los tres instrumentos implicados actualmente en el reverdecimiento, que son la condición, las medidas agroambientales y climáticas voluntarias y los criterios de reverdecimiento propiamente dichos, y sustituirlos por un nuevo mecanismo de aplicación basado en resultados que puedan medirse. De nuevo, aquí quiere que se fijen unos objetivos medioambientales a nivel europeo y que la forma de llegar a ellos se deje en manos de los Estados miembros. Y por último, sobre la gestión de riesgos, tampoco hay medidas concretas. La Comisión plantea la creación de una plataforma europea permanente para ofrecer a los agricultores, a las autoridades públicas y a los operadores del sector un foro de intercambio de sus experiencias y buenas prácticas. También quiere que se estudie la forma de sacar más partido a las medidas existentes.
Y está aquí con nosotros hoy, porque está en su casa, don Antonio Zahonero, que es el presidente de APAG. Don Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, enhorabuena por esos 40 años que cumplen.
Muchas gracias y bienvenido a nuestra sede y a Guadalajara.
¿Qué pediría usted a la próxima política agraria común? ¿Qué medida tendría que incluir sí o sí?
Bueno, pues sí o sí yo creo que se tiene que volcar en ayuda a los profesionales y de una forma especial a los jóvenes que se quieren incorporar, que parece que hay un movimiento ahora de jóvenes. Aquí estamos tutelando a más de 100 jóvenes que están incorporando y es a los
que... Eso es una gran noticia. ¿Eh? Que eso es una gran noticia.
Es una gran noticia, sí.
Porque habitualmente el número de jóvenes tienen muchas trabas para incorporarse, tampoco quieren quedarse y en el relevo generacional está el futuro.
Bueno, pues ahí pedimos a las distintas administraciones que se lo faciliten. Nosotros trabajamos en la medida que podemos para asesorarles, ayudarles en todos los niveles y que se puedan incorporar a esta noble profesión y tan bonita que muchos la hemos tenido toda la vida y no hemos renegado nunca de ella.
¿Cómo está el campo en Guadalajara ahora mismo, además de seco?
El campo de Guadalajara, además de seco, estando seco, tiene pocas cosas buenas, ¿eh? El tema está muy mal, creo que no hay que decirlo. Se nos han pasado los meses de octubre y noviembre, que son lluviosos generalmente, y vemos a ver si es difícil, pero a ver si diciembre y enero rompen la tradición y llueve, pero si no, el tema está muy mal. Se está haciendo la sementera y no hay humedad para que nazcan las siembras de cereal secano, que es el producto mayoritario en la provincia.
Bueno, pues no se vaya usted muy lejos, que tenemos cosas que contar todavía. Como decía, el dinero es la clave y el dinero no se sabrá hasta mediados del año 2020. El dinero es la clave para saber luego las medidas que se aplicarán a partir del año 2021.
Dinero al bote, gracias. Peseta al bote, gracias. Un duro al bote.
Y del dinero, ¿qué es lo que podemos contar, Eugenia?
Pues podemos contar que comenzó ayer, 1 de diciembre, el periodo ordinario de pago de las ayudas directas de la PAC correspondientes al presente año 2017. Los beneficiarios de ayudas recibirán, por tanto, a partir de esa fecha, el saldo restante tras los anticipos percibidos en el periodo comprendido entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre. De acuerdo con los datos del FEGA, todas las comunidades autónomas han abonado anticipos en ese periodo. En total, han sido más de 2.600 millones de euros.
Del FEGA decir que ha autorizado a que se hagan los pagos del saldo de las ayudas desacopladas, pago básico, pago verde, jóvenes y régimen de pequeños hasta en un 95% del importe total de las mismas, dado que todavía no ha asignado la Reserva Nacional. Ayer habían pedido fondos para comenzar a abonar los saldos las comunidades de Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra y Valencia. Y ya que hablamos del FEGA, vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesado.
Y el consultorio de la PAC corre a cargo del presidente del FEGA, que es don Miguel Ángel Riesgo. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Algo que agregar a lo que ya hemos contado del pago de ayudas?
Bueno, que todas las comunidades tienen previsto hacer un pago de saldo ahora en diciembre. Ayer empezaron a pedir fondos 6 comunidades, pero el resto de comunidades sabemos que los van a pedir en breve y todos los agricultores recibirán hasta ese 95% durante este mes.
Consulta de Loreto Morgado, dice, sigo vuestras noticias y me gustaría que me indicarais por qué me está bajando el importe de las ayudas de la PAC cuando mi situación es la misma y no ha cambiado con respecto al año anterior. ¿Qué factores negativos me han podido afectar?
Por lo que explica doña Loreto, yo creo que debe tratarse de la convergencia del pago básico, ¿no? Por la que todos los derechos de una región se van aproximando hacia un valor medio y los derechos, por tanto, que tienen un valor mayor que el de la media de la región, van bajando su valor hasta el 2019, ¿no? Tiene toda la pinta de ser esa la circunstancia que le está ocurriendo. Además, como el pago verde se paga como un porcentaje del pago básico, pues también en ese pago verde se nota esa reducción a los que están en una convergencia negativa. Yo creo que lo puede confirmar metiéndose en nuestra página web, en fega.es, y mirando la consulta de derechos de pago básico con su NIF y un código de derecho, puede ver toda la evolución que van a tener sus derechos. El tope de la pérdida es un 30%, son muy raros los casos. Lo normal es perder entre un 5 y un 10% a lo largo de estos 5 años.
Segunda pregunta, don Joaquín Luque nos dice, tengo una finca en la provincia de Sevilla, este año no he recibido el anticipo de la PAC 2017 por una incidencia, la cuenta bancaria de abono no estaba operativa por un error, he procedido a dar de alta de nuevo la cuenta bancaria, ¿dónde tengo que dirigirme para conocer cuándo podré recibir el anticipo?
Bueno, el oyente lo que dice es que ha dado la cuenta bancaria en un sistema que se llama Giro, una aplicación que tiene la Consejería de Hacienda de Andalucía, para poder cobrar ayudas agrarias o de cualquier otra ayuda de la Junta. Yo creo que si su problema era que la cuenta era incorrecta y que ha dado de alta la nueva cuenta en el sistema Giro, cobrará ahora cuando Andalucía pague el saldo, que sabemos que lo va a hacer en breve. Ahora bien, para asegurarse de que no tiene ninguna otra incidencia y que está solucionado, lo mejor que puede hacer es o bien ir a una oficina comarcal agraria, que en Sevilla hay unas cuantas, lo puede consultar en la web de la Junta, o bien entrar en el portal del ciudadano, que es también la Junta Andalucía tiene un portal del ciudadano donde informa de cómo está cada uno de los expedientes y yo creo que ahí podrá obtener la información. Y me gustaría aprovechar para recordar la importancia de verificar bien todos los datos de la solicitud única en el periodo del 1 de febrero al 30 de abril, porque así se evitan después estos problemas.
Don Miguel Ángel Riergo, consultas para él, nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com. Gracias, don Miguel Ángel, hasta la semana que viene. Muy buenos días.
Hasta la semana que viene, buenos días.
Ponerme el himno de la PAC cada vez más liosa. Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1,000 oficinas Agrobank y 3,000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Hablamos ahora de ayudas para jóvenes. Eugenia, ¿qué podemos decir de las ayudas a jóvenes?
Pues una buena noticia, que a partir del año que viene se duplicará en España el importe del pago adicional a los jóvenes agricultores que se concede en el marco del régimen de ayudas directas de la PAC. Esta es una de las medidas de aplicación voluntaria para los Estados miembros que se han incluido en el llamado reglamento Omnibus y que el Ministerio de Agricultura ha decidido incluir en la normativa nacional de cara al periodo de solicitud 2018. Al menos es lo que figura en un proyecto de Real Decreto que ha elaborado, en el que precisa que la ayuda se elevará al 50% del valor de los derechos de pago básico del joven en lugar del 25% actual. Para calcular su importe, el número máximo de derechos de pago activados que se tendrá en cuenta será de 90. Otra novedad importante del reglamento Omnibus que se incorporará a la normativa nacional es la nueva definición de pastos permanentes, que tiene más en consideración las superficies de arbustos y árboles como las dehesas, y hay que recordar también que las superficies de leguminosas y otros cultivos fijadores de nitrógeno que se quieran contabilizar como superficies de interés ecológico tendrán un factor de ponderación de 1 en lugar de 0,7.
Don Antonio Zahonero, presidente de APAG, hablábamos antes de las ayudas a los jóvenes. Nos decía usted que aquí se están incorporando, ¿cuántos tienen?
Más de 100.
Más de 100. ¿A qué se dedican fundamentalmente? ¿En qué sectores se han ido a concentrar?
Bueno, pues especialmente la agricultura de cereal, pero vamos, ya va habiendo mucha variedad, porque hoy aquí, pues vas a ver, pues hay unas plantaciones ya de aromáticas, las
luego
hay...
hablaremos de ellas.
Que vamos a hablar de ellas y se están cambiando a diversos frutos, se está introduciendo la soja, hay varios productos que se están introduciendo.
Si usted tuviera que elegir tres productos emblemáticos de la agricultura de Guadalajara, ¿cuáles serían?
Bueno, pues
el sector agrario.
Indudablemente la miel de la Alcarria es nuestro santo y seña, siempre como miel de la Alcarria. Está el espárrago verde, que tiene una proyección ya a nivel nacional. Y hombre, pues tenemos también un buen aceite. Y podría ser, porque no voy a decir el cereal, que es el mayoritario, pero es el cereal.
Está presente en más zonas el cereal.
Sí, el cereal es el mayoritario en la provincia.
Gracias, don Antonio. Nos ponemos cuerpo a tierra, que vienen los de Agroseguro.
Pon tu cuerpo a tierra, compa tierra. Siembra, sombra, tierra. Pon tu cuerpo a tierra, compa tierra.
Bueno, a este programa no vienen. La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ASAJA de Castilla-La Mancha pedirá en la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de la región que se revisen de forma urgente los procedimientos para establecer las condiciones de las distintas líneas de aseguramiento. La Sectorial de Seguros Agrarios de esta organización, que se ha reunido esta semana, ha elaborado un informe con las deficiencias que considera que tiene el actual sistema de seguros agrarios y ha concluido que, aunque se trata de una herramienta útil, todavía tienen muchas carencias que deben corregirse de manera inmediata. Y una de ellas, y esto lo pongo yo, es el monopolio de Agroseguro, porque se diga lo que se diga, Agroseguro, el pool de compañías aseguradoras, opera en régimen de monopolio y hay que tragar con lo que ellos digan. Tanto la administración como los agricultores que suscriben y ganaderos que suscriben el seguro, como los peritos que en el ejercicio libre de la profesión trabajan para ellos. Y sigue pendiente una respuesta desde hace 4 años y 29 semanas que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, ni su presidente, don Ignacio Machetti, ni su directora general, doña Inmaculada Poveda, han dicho: esta boca es mía. ¿Dónde fue a parar ese incremento de 1,5 millones de euros que se subieron en ese año los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro? Ya saben ellos que tienen los micrófonos de Agropopular abiertos. Y ven, que vengan, que vengan.
Y ven, y ven, chiquillo, vente conmigo. No quiero para pegarte mi vida. Ya sabes pa' lo que digo.
Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para hablar de maquinaria.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Julián Mendieta, muy buenos días, hola, ¿qué tal?
Buenos días, don César, usted por las tierras de la miel, ¿no?
Aquí andamos por tierras de Guadalajara, de Alcarria. ¿Tú por dónde has andado todas
pues,
estas semanas?
He estado por México, por América Latina y también por Europa, trabajando como usted, don César, es que no se para.
Una idea que dejar clara para nuestros oyentes.
Una idea es importante de que este año vaticinamos, como siempre, con tiempo desde Agropopular, que el mercado iba a cerrar con unas ventas de tractores entre 11.150 y 11.200. Y al final estas cifras van a ser las que vamos a tener al final de este mes de diciembre.
¿Perspectivas para el próximo?
Pues para el próximo son más bien pesimistas, porque la falta de lluvias va a influir de manera muy importante. Yo calculo que para el año que viene, si llegamos a los 10.500 tractores, tendremos mucha suerte.
Bueno, pues ahí queda ese vaticinio. Gracias, Julián. Toda la información sobre maquinaria, ¿dónde?
Podemos verlas en nuestra página web, indiscutiblemente, agropopular.com, o bien en la página web de agrotecnica.online, donde pueden ver todas estas cosas.
Muchas gracias. Mamen, algo que nos hayan dicho los oyentes, muy brevemente.
Eusebio Álvarez nos cuenta que en Suances ya tienen días de invierno. Ricardo Ferrero también se refiere al tiempo, en este caso para decirnos que en Zamora hace mucho frío, pero que ni llueve ni nieva. Y Pedro San Segundo nos cuenta que en Vega de Tirado, Salamanca, están a 8 bajo cero y nos felicita por los datos del EGM.
Explica lo del hashtag, cómo se escribe.
Almohadilla Agropopular Hogan, Hogan, H-O-G-A-N. Es imprescindible colocar este hashtag, Almohadilla Agropopular Hogan, junto a la respuesta si participan a través de Twitter.
Hogan es el nombre del comisario de Agricultura. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si ustedes llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, pues también nuestro agradecimiento, nuestros mejores deseos para todos nuestros oyentes, los que están aquí en directo en Guadalajara y los que nos escuchan a través de los receptores. Nuestros mejores deseos para esta jornada que se presenta fría en una gran parte de España. Y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo.
Repasaremos la actualidad de la semana en 30 titulares. Tendremos la previsión del tiempo. Vamos a hablar de aceituna y aceite de oliva. En la sección de innovación hablaremos de plantas aromáticas, muy importante aquí en la provincia de Guadalajara. Hablaremos también con el señor obispo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, don Atilano Rodríguez Martínez, que nos acompaña. Y hablaremos también con don José Manuel Latre, que es el presidente de la Diputación de Guadalajara, que también está aquí con nosotros. Y finalizaremos a eso de las 9:25 con la primera parte del comentario de mercados. Y escuchamos música hecha por los hermanos Cubero, muy adecuada para esta hora de la mañana, especialmente si se están levantando.
Sube las persianas, abre las ventanas, no remolones. Salta de la cama, sube las persianas, abre las ventanas, no remolones y salta allá de la cama.
Antonio Herráez, buenos días de nuevo, compañero.
¿Qué tal, César? Buenos días de nuevo.
¿Quién son los hermanos Cubero?
Pues los hermanos Cubero son dos músicos de aquí de Guadalajara, viven en Barcelona y hacen una música muy característica que funde las melodías tradicionales de la música folk castellana, de la música folk de la provincia de Guadalajara, con el bluegrass y el country, y el resultado es el que estamos escuchando.
Sube un poquito, cinco.
Que a tu edad el mundo se agarra de mañana. Que la luz de tus ojos ahuyenta aquellos retazos.
¿Qué nos dicen los oyentes a través de Twitter?
Si me pongo a leer todos los mensajes, yo no sabía que tenías tanto movimiento en tu cuenta de Twitter, César. No, si me pongo a leer todos los mensajes, estoy lleno el programa.
Trending topic 9 de cada 10 sábados.
Pedro Corral nos ha escrito desde Aldehuela de Yeltes, dice que hay una helada de 6 grados bajo cero. Ángel Bardón nos saluda desde Rivas hacia Madrid. Ángel nos dice que amanece despejado y muy frío. Un saludo a toda la buena gente del campo. Fabiola Garrido, buenos días, equipazo. Así amanecemos en Pamplona, y te mando una foto desde su terraza, todo blanco, y por cierto, ya ha colocado el árbol de Navidad. Felipe Gonzalo Ramos, desde Soria, os escucho echando de comer a los animales. También te manda fotos de sus animales, un ternero, una vaca.
Retuiteé algunas de esas fotos.
Y las pisadas de los animales sobre la nieve. José Vicente Meneses, buenos días a todos. Mañana fría y seguimos sin lluvias. Preocupante el panorama que tenemos, muy preocupante, te da César. Por cierto, la bienvenida nos da la cuenta de la Diputación de Guadalajara, @DipuGuadalajara. Y luego Íñigo Sobrini nos da los buenos días y también te da una recomendación. Aprovechad y daos una vuelta por la megatienda de Grupo Apag, que es espectacular y tiene todo lo que se puede necesitar para el campo.
Está aquí enfrente, luego hablaremos de ella. Bien, está en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando por el producto agroalimentario característico de la Alcarria. Producto agroalimentario característico de la Alcarria, comarca aquí y en la provincia de Guadalajara. Y formas de participar en el concurso. Bueno, están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de esta provincia. Y teléfono gratuito 900 50 6006. A través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, apartado de concurso, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, mamen, pero antes hay que abonarse.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular. Y pulsando en seguir, y además en esta red social, como llevamos diciendo desde que comenzaba el programa, es imprescindible, así es que no lo olviden, colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular Jogan para poder optar al premio. Almohadilla agropopular Jogan, deletreo ese Jogan, H-O-G-A-N. Almohadilla agropopular Jogan, solo en el caso de Twitter, junto a la respuesta para poder optar al premio. Si lo prefieren, pueden concursar en Facebook, en esta red social también tienen que abonarse antes, entrando en facebook.com/agropopularcope. Y lo hacen pulsando en me gusta antes de dejar la respuesta.
¿Algo más que hayan dicho los oyentes y a través de qué vía?
A través del correo y de la web, Fernando Fernández nos dice que en Jaén están a 1 grado bajo cero. José Ángel Moreno nos cuenta que en Tomelloso siguen con la poda de la vid. Agustín Cardeñoso muestra su preocupación en su correo desde Palencia porque ya se ha sembrado, pero no cae una gota. Y José Fernando Soldevilla comenta que en Logroño tienen 3 grados.
Repasamos la actualidad de la semana en 30 titulares. Así que pasen. La Comisión Europea ha presentado su comunicación sobre el futuro de la PAC. Bruselas quiere dar más responsabilidad a los Estados miembros en su aplicación.
La comunicación apenas recoge medidas concretas. Como orientación general, plantea que se establezcan unos objetivos a nivel comunitario y que las acciones para llegar a ellos queden en manos de los Estados miembros.
A partir del año que viene se duplicará en España el importe del pago adicional a los jóvenes agricultores que se concede en el marco del régimen de ayudas directas de la PAC, según un proyecto del Ministerio de Agricultura.
En el BOE del pasado jueves 30 de noviembre se publicó la orden de módulos para el año que viene. De momento no recoge reducciones fiscales para los sectores afectados por la sequía, que se incluirán en una orden posterior.
En el primer mes de la campaña 2017-18 de aceite de oliva, la comercialización se situó de nuevo por encima de las 100.000 toneladas debido al tirón de las exportaciones.
El adelanto en la recolección de aceituna de mesa ha provocado que los trabajos hayan acabado en muchas zonas. Hasta finales de octubre la producción se acercaba a las 490.000 toneladas.
El Ministerio de Agricultura ultima su propuesta de plan estratégico para el sector de la fruta dulce después de celebrarse otra reunión esta semana entre Ministerio y sector.
La Junta de Extremadura ha rechazado la pretensión del Consejo Regulador de la denominación de origen cava de prohibir nuevas hectáreas de viñas para cava en 2018, 19 y 20.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha admitido a trámite otro recurso de Asaja contra los planes de gestión de las zonas de especial protección para las aves del gobierno de esta comunidad.
Contra todo pronóstico, los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado esta semana la renovación de la autorización del glifosato por un periodo de 5 años.
Bruselas reembolsará a los agricultores y ganaderos comunitarios los 433 millones de euros que se les dedujeron de sus ayudas para constituir la reserva de crisis agrícola del ejercicio 2017. De esa cifra, casi 55 millones se devolverán en España.
El principal objetivo de la lucha contra la xylella fastidiosa debe ser su erradicación total, según han señalado los países participantes en una reunión sobre la bacteria celebrada ayer en París.
El precio medio de la leche de vaca registró una nueva subida el pasado mes de octubre. Se situó en 32,8 céntimos de euro por litro, según el Fondo Español de Garantía Agraria.
La Alianza UPA-COAG de Ávila ha denunciado nuevos ataques de lobos al ganado en los municipios de Santa Cruz de Pinares y del Barraco, que se han saldado con un ternero muerto.
La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobó el miércoles un proyecto de ley con medidas para paliar las pérdidas de los agricultores como consecuencia de la sequía.
La reserva hidráulica ha vuelto a descender. A comienzos de esta semana se encontraba al 36,7% de su capacidad total, lo que representa una bajada del 0,3% respecto a la semana anterior.
En los mercados de futuros de cereales no ha habido una tendencia clara. En los últimos días la soja ha subido en Chicago.
En el mercado nacional no ha habido una tendencia clara en los precios de los cereales según las lonjas, pero en el mercado real ha habido bajadas en trigo y cebada.
En el mercado de las almendras, recortes generalizados.
Los precios en origen del aceite de oliva se han mantenido estables a lo largo de la semana.
Porcino de capa blanca, segunda semana con repeticiones en los precios de los animales cebados. El lechón ha subido después de 4 semanas de repeticiones.
El porcino ibérico de bellota ha arrancado con subidas en Salamanca respecto al año pasado. La cotización de los animales, con un 50% de pureza racial, ha alcanzado un nivel histórico.
Subidas generalizadas en los precios del vacuno. En el mercado del ovino han predominado las repeticiones en los precios de los corderos, con algunas bajadas en los animales de menos peso.
En el mercado de los huevos no se han registrado grandes cambios, tampoco ha habido variaciones en pollos ni en conejos.
El tiempo se mantendrá estable, sin apenas lluvias y con temperaturas muy bajas en la mayor parte del país. Hasta el jueves, a partir de ese día, entrará un frente por el Atlántico que dejará precipitaciones en el tercio norte peninsular y en los sistemas central e ibérico.
Valle Salado de Añana, en Álava, y uva pasa de Moscatel, de la Axarquía malagueña, han sido reconocidas por la FAO como sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial.
Castilla y León ha presentado en Irlanda un proyecto pionero de monitorización de cultivos que permitirá simplificar la PAC y avanzar hacia una agricultura de precisión.
Y en los nombres, el primero, el nuestro. Agropopular ha alcanzado los 660.000 oyentes según los datos de la tercera oleada del Estudio General de Medios que hemos conocido esta semana.
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, ha advertido que si los ciudadanos y las industrias no controlan el consumo de agua, habrá restricciones y cortes en 90 días.
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, ha anunciado que el Consejo de Ministros abordará en la tercera semana de diciembre las líneas básicas del plan para la nueva PAC a partir de 2021.
Y la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, PAG ASAJA, está cumpliendo 40 años y lo estamos celebrando con ellos.
33 años, nada más.
Ellos cumplen 40 y nosotros 33 años. 9 y 10, una hora menos en las Islas Canarias. Un consejo y tiempo para el tiempo.
¿Sabe por qué los mejores tractores de España llevan neumáticos Trelleborg? Porque Trelleborg tiene un neumático para cada necesidad. Ahora usted puede decidir qué tractor es el mejor de España votando en tractordespana.com. Y también puede ganar fantásticos premios. Tractor de España 2018, patrocinado por neumáticos Trelleborg. Trelleborg, innovación para una agricultura sostenible.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo.
En este caso, la chica del tiempo, Lucía Díaz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hoy se esperan nevadas en el norte de la península y de Mallorca. Caerán precipitaciones abundantes y localmente persistentes en el Cantábrico y zonas de Pirineos. En las Islas Canarias, de más relieve, y este de Baleares, también son probables algunas lluvias. Además, habrá rachas de viento muy fuertes en Pirineos, Ampurdán, Bajo y Medio Ebro y en Menorca. La cota de nieve se situará entre los 200 y 400 metros en Pirineos y en el Cantábrico Oriental, entre 400 y 500 metros en Baleares y entre 600 y 800 metros en el resto. Las temperaturas bajarán en las mitades sur y este peninsular y en Baleares y caerán heladas en el interior peninsular y en Mallorca.
Mañana el tiempo tenderá a estabilizarse con predominio en los cielos poco nubosos o despejados. Podrían caer algunas precipitaciones débiles en zonas del Cantábrico que remitirían durante la madrugada. También habrá probabilidad de lluvias y chubascos ocasionales en las Islas Canarias de más relieve y en el este de Baleares. Además, seguirán los vientos de intensidad fuerte en áreas del noreste peninsular y Baleares. Las temperaturas serán significativamente bajas en buena parte del interior peninsular. Lunes 4.
Predominará el tiempo anticiclónico, estable y frío, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. En el norte de las Islas Canarias, de más relieve, no se descartan precipitaciones ocasionales y dispersas. Las temperaturas diurnas registrarán un aumento generalizado, salvo en Canarias, y las nocturnas apenas reflejarán cambios. Se mantendrán las heladas en el interior peninsular, que serán fuertes en Pirineos, puntos del sistema ibérico y en la cordillera cantábrica.
El martes continuará el tiempo anticiclónico, estable frío, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, temperaturas diurnas que subirán en la mayoría de las zonas, continuarán las heladas generalizadas en el interior peninsular, fuertes en Pirineos y también en puntos del sistema ibérico y cordillera cantábrica. La segunda parte de la semana.
Pues el miércoles se mantendrá el mismo escenario anticiclónico, estable y frío, pero el jueves se aproximará un frente atlántico que dejará precipitaciones en el extremo noroeste peninsular y en el cantábrico. En el resto del país se esperan cielo poco nubosos o despejados y a partir del viernes se darán precipitaciones en el tercio norte, sistemas central e ibérico. Las temperaturas bajarán en la meseta norte y Canarias y caerán heladas en gran parte del interior peninsular.
Algunas nevadas hoy en el norte de la península, en las zonas montañosas.
Está nevando sin cesar, de blanco se vistió el jardín.
Don Antonio Zaonero, presidente de APAG, ¿está muy afectada Guadalajara por la sequía?
Sí, indudablemente está muy afectada porque además tenemos los pantanos ya bajo mínimos.
¿Los pantanos de la cabecera del Tajo?
De la cabecera del Tajo y otros que suministran aquí a la zona esta de Guadalajara. Que el de Beleña, que es un agua extraordinaria, pues yo que me han dicho hoy que ya están pasando agua de Alcorlo porque este está sin agua. Y los de la cabecera del Tajo están prácticamente a cero, vamos.
¿Han hecho ustedes alguna valoración de las pérdidas?
Bueno,
de los daños.
Eso no hay un estudio, pero vamos, es que pueden ser totales. La cosecha de cereal, veremos a ver lo que pasa con la nacencia porque no nacen los cereales.
Pues vamos a ver qué nos dice el obispo don Atilano Rodríguez Martínez. Muy buenos días, don Atilano.
Buenos días, buenos días.
Me contaron una anécdota que fueron grupos de agricultores hace unos años a ver al obispo de su diócesis a decirle que había que sacar al santo, a pedir rogativas, y que el obispo los dijo: si queréis sacamos al santo, pero no está para llover. ¿Es lo mismo que diría usted si le vienen a pedir rogativas?
Bueno, yo diría dos cosas fundamentalmente.
Ahora, la primera es que la fe nos ayuda a situarnos en las necesidades y en los problemas que tiene el otro. En este caso, un problema y una necesidad muy importante para nuestra tierra, para toda España, para muchas zonas del mundo, es la necesidad del agua. Es cierto que depende de factores meteorológicos, pero depende también mucho de nuestra actuación y de nuestros comportamientos con la naturaleza. Cuando dejamos de actuar de acuerdo con lo que Dios quiere, podemos provocar situaciones de cambio climático y problemáticas como las que estamos viviendo. Por lo tanto, también nos ayuda a situarnos ante Dios y a considerarnos criaturas limitadas, necesitadas de la ayuda de alguien que venga a ofrecernos la posibilidad.
Don Atilano, ¿es usted descendiente de gente del campo?
Yo soy de una pequeña aldea de Asturias montañosa, de la zona del puerto de Leitariegos, en el concejo de Cangas de Narcea, y desde niño pues he vivido no solamente el ambiente sino el trabajo junto a mis padres y hermanos en el campo. A mí me ha tocado pues también cortar la hierba con la guadaña y procuro no olvidarlo.
Y volver de vez en cuando por
ahí. Y volver de vez en cuando al pueblo.
También tenemos muchos oyentes por allí y los enviamos un saludo. No se marche, señor obispo, que luego continuaré hablando con usted. La reserva hidráulica, por favor.
Pues ha vuelto a descender y a comienzos de esta semana se encontraba el 36,7% de su capacidad total, lo que representa una bajada del 0,3% respecto a los niveles de la semana anterior, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. Los embalses almacenan actualmente 20.575 hectómetros cúbicos de agua, que son casi 10.000 hectómetros cúbicos menos que la media de los últimos 10 años. Las cuencas del Segura, Júcar y Duero siguen siendo las que reflejan la peor situación.
Y la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobó el miércoles por unanimidad un proyecto de ley presentado en junio por el Gobierno con un conjunto de medidas para paliar las pérdidas de los agricultores y ganaderos como consecuencia de la sequía. El texto incluye medidas como exenciones en las tasas de riego y la moratoria en el pago de cuotas a la Seguridad Social que abonan los agricultores y los ganaderos. Finalizamos así este bloque dedicado a hablar del tiempo y del agua. Y hablamos del aceite de oliva ahora.
La dama que a dos adora no puede tener buen fin. La aceituna del olivo, si no la cortes, te pasa. Así te has de pasar tú, morena, si no te pasa.
Eugenia.
Sí, el primer mes de la actual campaña 2017-2018 de aceite de oliva, la comercialización se situó de nuevo por encima de las 100.000 toneladas debido al tirón de las exportaciones, que continúan muy activas. De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, se comercializó un 7% más que en octubre del año pasado. De ese volumen, 78.000 toneladas fueron para exportación, con un crecimiento del 11%, y 34.700 correspondieron al mercado interior, con una caída del 2%. En lo que respecta a la producción de ese primer mes de la campaña, ascendió a 26.400 toneladas, una cifra superior a la habitual debido a que las tareas de recolección se han adelantado como consecuencia de la meteorología.
¿Y la aceituna de mesa?
El adelanto en la recolección de aceituna de mesa ha motivado que esta haya finalizado ya en muchas zonas. Hasta finales de octubre la producción se acercaba a las 489.000 toneladas, un 2,6% por encima de la campaña pasada. La comercialización se ha reducido tanto en el mercado interior como en el exterior en los dos primeros meses de esta campaña, septiembre y octubre.
Y fruta dulce. Tras los debates celebrados con los representantes del sector de la fruta dulce, el Ministerio de Agricultura va a elaborar su propuesta de plan estratégico para estos productos, que después será analizado con los profesionales. Y del cava...
Pues la Junta de Extremadura ha dado a conocer ya su posición en relación a la pretensión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava de prohibir la autorización de nuevas hectáreas de viñas para cava en los años 2018, 2019 y 2020. En concreto, tras una reunión con el sector de la región, ha trasladado su negativa a esta propuesta. Desde la Junta han señalado que defenderán en todas las instancias la potencialidad del mercado del cava de Almendralejo, que está realizando un gran esfuerzo en la producción de cavas de gran calidad.
Pues un consejo y hablamos de innovación.
Todos los días vivimos pequeños grandes milagros, como cuando vas a darte de baja de tu compañía telefónica y lo hacen a la primera, sin mayor problema, o cuando tu equipo pierde, pero al día siguiente no tienes que aguantar a tus compañeros, porque es festivo. Todos estos milagros, disfrútalos y marídalos con vino. Marida mejor tu vida, con vino.
Sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Aunque no haga falta el agua, con tu cántaro a la fuente. Aunque no haga falta el agua, con tu cántaro a la fuente. Para ver a esos mocitos que son guapos y valientes. Para ver a esos mocitos que son guapos y valientes. Aire que me lleva el aire, aire.
Siguen sonando los hermanos Cubero y al aire de la Alcarria, pues crecen cuando toca las plantas de lavanda. Y saludo a Juanjo de López. Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, don César.
El nombre de la empresa vuestra.
Nuestra empresa es Alcarria Flora, nos dedicamos a la producción y comercialización de aceites esenciales y estamos ubicados aquí en la Alcarria.
Guadalajara es la provincia con mayor superficie de plantas aromáticas. Bueno, aquí hay mucha.
Bueno, de lavandas y lavandinas sí, en otro tipo de cultivos aromáticos no.
¿Cuántas hectáreas tenéis vosotros?
Mi familia tiene una explotación de unas 130 hectáreas, tenemos pocas, pero bueno, estamos creciendo.
Y luego compráis producción de otros agricultores, ¿no?, para transformarla. ¿Cómo se hace la transformación de la lavanda y el lavandín?
Bueno, la transformación es muy sencilla y es una aplicación que utilizamos desde hace siglos. Es aplicarle una corriente de vapor de agua a la materia vegetal, volatiliza las moléculas aromáticas y esas moléculas aromáticas luego pasan por un... Es, serpentín, donde se condensan y por diferencia de densidades en un esencial o vaso florentino se separa el agua del aceite.
¿Y qué innovación habéis aplicado en los últimos años en este proceso?
Pues la innovación que hemos aplicado ha sido el destilar a baja presión. Nosotros hemos creado un equipo de baja presión en la cual pues facilitamos la destilación y mejoramos el producto y reducimos en dos tercios la destilación. Antes destilábamos en una hora y veinte, una hora y media, y ahora en 35 minutos los tanques de 30 metros cúbicos los destilamos.
¿Y cuando ya tenéis ese producto, qué se hace con él?
Pues va a distintos mercados. Principalmente los mercados son el mercado de higiene y en un 90% y un 10% todo lo que se conoce como perfumería alcohólica.
¿Es hoy rentable, volvemos al cultivo, el cultivo de la lavanda y el lavandín es una buena alternativa?
Yo alternativa no lo consideraría, lo considero un complemento para la diversificación de una economía agrícola de un agricultor, no poner todos los huevos en la misma cesta. Yo soy de los que pienso que la solución a los cereales son los propios cereales, pero diversificando las explotaciones agrícolas conseguimos que el agricultor pueda vivir y desarrollar mejor.
¿Qué se necesita para plantar lavanda o lavandín? ¿Tipo de suelo? ¿Climatología?
Pues principalmente necesitamos suelos calcáreos y luego es una planta que a mayor altitud, menor pilometría. Entonces, en los distintos proyectos que estamos nosotros, en las zonas de La Mancha, de Albacete, lo tenemos que apoyar con riego, mientras que en la Alcarria, a unas altitudes en torno a los 1.000 metros, pues con las pilometrías que tenemos y en la meseta castellana, en lo que es Palencia, Valladolid, pues son en secano.
Si algún agricultor o algún oyente está interesado en el cultivo, ¿dónde puede encontrar información?
Pues la información a cualquier posible cultivador le diría que se remitiese a lo que es ANIPAN. ANIPAN es la Asociación Nacional Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales, que tiene la sede aquí en APAC, y hay que darle las gracias a APAC y a Antonio y a todos por dejarnos estar aquí ubicados, y queremos desde ANIPAN ser el único interlocutor que tengan los productores con las distintas administraciones, que la administración escucha lo que es ANIPAN.
¿Y tenéis también iniciativas turísticas?
Sí, bueno, desde eso ha sido últimamente, en los últimos años, pues hemos querido hacer un parangón con la Provenza.
Sigue, sigue.
Con lo que es la Provenza francesa, aquí en la Alcarria. Entonces, pues estamos haciendo lo que se llaman las distintas rutas de la lavanda, que es una mezcla de aromas, sabores y olores, en la cual en Francia están conjugando pues cosas que tenemos en la Alcarria, como es el vino, como es la trufa, como es el aceite de oliva y como es la propia miel y la planta aromática. Aunando todos estos cultivos que salen de la tierra, se hacen las rutas de los aromas como en Francia.
Muchas gracias, Juanjo, y mucho éxito.
A ti, don César.
Hemos estado hablando de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Primer programa de diciembre.
Y a la rueda del tiempo diciembre traigo
las frutas del mes: caqui, chirimoya, plátano, kiwi, limón, mandarina, manzana, naranja, pomelo, uva y también granada. Y entre las hortalizas, mamén:
acelga, ajo, alcachofa, apio, berenjena, brócoli, calabacín, zanahoria, cardo, lombarda, coliflor, endivia, escarola, espinaca, guisante, judía verde, lechuga, nabo, pimiento, puerro, rábano, remolacha, repollo y tomate.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En Alcampo.
¿Qué encontramos?
Empezamos con las frutas: la uva de mesa, 3,26 € el kilo.
1,10, precio que facilita la Consejería de Valencia.
La granada, 4,20 €.
58 céntimos de euro, precio que facilita también la Consejería de Valencia.
Seguimos con el champiñón, 2,65 €.
1,90 €, precio en origen en La Rioja. Y un último producto.
Terminamos con la patata, que cuesta en Alcampo 96 céntimos de euro el kilo.
9 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario.
Estamos en Guadalajara, en la sede de APAG, la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos. Don Antonio Zaonero, su presidente. También tienen aquí una tienda en la que venden productos de la tierra, ¿no?
Sí, la tenemos como escaparate de los productos de la tierra y de venta al público. Eso se hace al público en general.
Muchas gracias. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Agropopular enfila su recta final por hoy. Estamos en Guadalajara, en la sede de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos, rodeado de un nutrido grupo de amigos a los que vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento. Nos queda la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Hablaremos de lo que ha sucedido en Bruselas, que hay noticias importantes, además de la presentación de esa comunicación de la Comisión Europea. Tendremos noticias ganaderas y también tendremos rutas turísticas por Guadalajara. Ya hemos conocido una relacionada con la lavanda y el lavandín, y ahora hablaremos con don José Manuel Latre, presidente de la Diputación de Guadalajara, al que saludo ya. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, don César.
A ver si abrimos el micrófono ahora.
Buenos días, don César.
Ahora sí. A ver, de forma telegráfica, una ruta turística para estos días que se avecinan de puente.
Es que aquí en Guadalajara hay una gran diversidad, entonces puedes elegir la Alcarria, el Alledo, Geoparque, Alto Tajo Molina, puedes elegir el Románico, puedes elegir la Ruta del Castillo, puedes elegir el Río Dulce, o sea, hay una variedad. Solo por hacer una ruta en Guadalajara no es conocida Guadalajara, hay que saborearla. No,
si vamos a hacer varias, pero díganos alguna, a título de ejemplo. A ver.
Hombre, yo por la cercanía a Sigüenza, pero bueno, sería...
Venga, Sigüenza y qué más.
Sigüenza y el Románico, la arquitectura negra, el Alledo, que aunque estamos ya casi al final del otoño, pero que aún tiene un paisaje importante. La lástima es que no llueve, no llueve.
Nos situamos en Sigüenza. ¿Qué hay que ver en Sigüenza?
Pues en Sigüenza, el primero, el Doncel, la ciudad del Doncel. Aquí está el señor obispo y él lo puede decir mejor que nadie. Puede verse la catedral, que el año que viene celebra el 850 aniversario, la exposición de Cisneros, todo lo que es el casco histórico, las pedanías, 28 pedanías que tiene Sigüenza, todo lo que es eso, Atienza, Jadraque, bueno, está cerca.
¿Y qué comemos en esa zona?
¿Qué comemos? Cabrito, migas, el cocido, el torrezno, todo, o sea, los productos de aquí de Guadalajara son espectaculares. De hecho, tenemos firmado un convenio con APAT y con SAC, a través de la tienda, donde son todos productos importantes. Como se ha dicho aquí, pues hay una variedad, aparte de las denominaciones de origen, donde también tenemos firmados convenios, la miel, el aceite, el vino, tenemos, pues, está la trufa, están las plantas de lavanda, como ha dicho Juanjo, tenemos el cabrito, los productos de matanza.
Deje algo para luego.
Bueno,
primera zona, la zona de Sigüenza. Luego seguimos hablando. Estamos a tiempo, están ustedes a tiempo de participar en nuestro concurso, pero primer programa de diciembre, ponerme algún villancico, por favor.
Una noche triste, oscura, en el rigor del invierno. Una noche triste, oscura, en el rigor del invierno. Camina la Virgen pura, y San José va el primero. Camina la Virgen pura.
Antonio Raez, ¿qué es lo que está sonando?
Está sonando la voz de José Antonio Alonso, que es el gran folclorista de la provincia de Guadalajara, es el gran cantautor, es el encargado de recoger todas esas melodías, esos sonidos de la provincia de Guadalajara, sonidos castellanos, para que no se pierdan, y es el gran artífice de que el folclore de la provincia de Guadalajara siga vivos, José Antonio Alonso.
Estamos preguntando por el producto agroalimentario característico de la Alcarria aquí en Guadalajara. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues cuatro lotes de productos, entre los que va ese producto también, que nos facilitan los amigos de APAG. Formas de participar en el concurso, teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario en esta red social, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Además, en esta red social es imprescindible, no se olviden, colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular Hogan, junto a la respuesta almohadilla agropopular Hogan, Hogan, H-O-G-A-N, solo en el caso de Twitter. Y además, en esta red social hay que decir una cosa más, y es que desde hace ya varios minutos somos trending topic con este hashtag, con agropopular Hogan.
Pues gracias a todos los tuiteros que nos siguen sábado tras sábado. Algo que nos hayan dicho por Twitter, Antonio Raez, que se está quedando sorprendido de la cantidad de movimiento.
Qué actividad, madre mía, qué actividad. Pues mira, nos escucha Jaime Torre y nos manda un fotón desde Serdio, desde Cantabria, donde nos dice: amanecemos con lluvia y granizo. Al fondo las montañas, y en primer plano, en ese fotón que te digo, los animales comiendo. Fidel desde Almería, me pilla un poco lejos, pero me gustaría estar con vosotros. Invitado quedas a la Alcarria, Fidel. Nos escribe también desde Estella, día fresco, celebrando las ferias de San Andrés, y nos mandan una foto del ganado que se exhibe en esa feria de San Andrés. Anun te escribe al Twitter, @agropopular, buenos días desde Sevilla con una mañana fresquita. Gregorio Rodríguez, buenos días desde Colmenar Viejo, nubes y claros con frío, y al fondo la sierra con las primeras nieves.
Y a través del Facebook o de las otras vías, Mamen.
A través de Facebook también muchísimo movimiento, nos llegan un montón de comentarios, por ejemplo el de Candy Sansen, que dice: buenos y prósperos días tengan, en bonita tierra están. Lucía Rodríguez nos da los buenos días desde Fuenlabrada en Madrid, dice que hace un día muy frío y soleado y añade que ella es de Cabeza de Buey en Badajoz, donde tiene que llover a cántaros. Margarita Martínez también a través de Facebook nos cuenta que tienen un tiempo invernal en San Vicente de la Barquera, 4 grados, granizo, viento y agua. Maricruz Lozano señala que menuda helada ha caído en Granada y que el aire corta en esta provincia. Y María del Carmen Barbarroja también en Facebook nos dice desde Écija que el producto por el que hoy preguntamos es exquisito para los pestiños que ella ya tiene preparados para esta Navidad.
Gracias, Mamen. Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales y repasamos las lonjas. No ha habido una tendencia clara, ha habido repeticiones, ha habido bajadas, como en la lonja de Córdoba. Los trigos duros han bajado entre 1 y 2 euros y la cebada ha subido 2 euros, se ha pagado en Córdoba 172 euros. En la lonja de León, subida en el caso del centeno, 170 euros y subida de 2 euros en el caso del maíz, 162 euros. Repeticiones en trigo, pienso y cebada. Fuentes de los operadores comerciales nos dicen que ha bajado la demanda y que esa falta de demanda ha provocado bajadas entre 1 y 2 euros en cebada y trigo en las operaciones reales, aunque la mayor parte de las lonjas no ha reflejado dicha bajada. En los puertos, del nuevo, el trigo y la cebada han bajado entre 1 y 2 euros y el maíz ha repetido. Y en los mercados de futuros, pues tampoco ha habido una tendencia clara. El trigo ha bajado en Chicago, ha subido en París, y el maíz al revés, ha subido en Chicago y ha bajado en París, y la soja ha subido. Pasamos a otros productos, Mariluz Álava.
En el mercado de las frutas tampoco esta semana hay que destacar cambios en los precios de la lonja del Ebro, donde las peras oscilan entre 45 y 85 céntimos de euro, las manzanas entre 40 y 60 y la nectarina se mantiene 55 céntimos de euro por kilo.
En cítricos, según la lonja de Valencia, tanto la recolección como las compras continúan a un ritmo lento, sobre todo en las naranjas. Los precios apenas han variado, oscilando entre 18 céntimos de la San Luciana y Navelina y 37 céntimos de euro por kilo de la Valencia Latte y Navel Powell. En la lonja de Córdoba las cotizaciones han repetido. En limón ha habido tanto subidas como en bajadas y estabilidad en los precios del aceite.
Así es, los precios del aceite en origen del aceite de oliva se mantuvieron estables a lo largo de la semana. Fuentes de Estepa señalan la baja operatividad registrada en el mercado e indican que se cerraron operaciones en virgen extra a 3.600 euros, en virgen a 3.500 y en lampante a 3.400 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura las cotizaciones repitieron.
En vino, repeticiones en los precios en la lonja de Extremadura, y en frutos secos se han generalizado los recortes en los precios de las almendras. En Mercamurcia las bajadas oscilaron entre 1 y 3 céntimos, quedando las cotizaciones entre 4,37 de la comuna y 6,65 de la ecológica. Y aquí en tierras de Castilla-La Mancha, en la lonja de Albacete, se registraron bajadas en todas las variedades de 5 céntimos de euro. Finalizamos así esta primera parte del comentario.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Nos vamos a Bruselas. Atención, noticia importante para los agricultores y ganaderos de Guadalajara, en este caso los agricultores y también del resto de España. El glifosato, contra todo pronóstico, los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado la renovación de la autorización del glifosato por un periodo de 5 años. Más datos.
El acuerdo fue posible gracias al cambio de posición de cuatro países, entre ellos Alemania, que hasta ahora se habían abstenido y que en la votación del pasado lunes se pronunciaron a favor de la propuesta de Bruselas. En total, 18 Estados miembros votaron a favor de la renovación por 5 años, entre ellos España, 9 en contra, entre ellos Francia e Italia, y 1 se abstuvo, Portugal. A pesar de este resultado, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho que en Francia quedará prohibida esta sustancia en un máximo de 3 años y en Italia podría tomarse una medida también más restrictiva. Pueden hacerlo porque la autorización de las sustancias como el glifosato se decide a nivel comunitario, pero la decisión de comercializar en el mercado nacional productos acabados que contengan esas sustancias es competencia de los Estados miembros.
Y una buena noticia, la Comisión Europea reembolsará a los agricultores y ganaderos comunitarios los 433 millones de euros que se les dedujeron de sus ayudas para constituir la reserva de crisis agrícola del ejercicio presupuestario 2017.
De ese montante, casi 55 millones de euros corresponden a los beneficiarios españoles y la devolución puede producirse ya desde este mes de diciembre. La reserva de crisis agrícola de 2017 se constituyó aplicando a los beneficiarios de ayudas una deducción del 1,35% en los pagos directos del año 2016. Tal y como establece la normativa comunitaria, si esa reserva no se utiliza en el ejercicio para el que se constituyó, se devuelven a sus beneficiarios las cantidades deducidas.
Y ojo con lo de Mercosur. Esta semana ha comenzado una sesión ya prácticamente permanente de negociación entre las delegaciones de la Comisión Europea y de los países miembros de Mercosur para firmar un acuerdo, para conseguir un acuerdo de liberalización comercial entre ambas partes. La sesión de negociación va a continuar la semana que viene y la siguiente, durante la que se reúne en Buenos Aires la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Coincidiendo con este encuentro, se quiere anunciar que ya hay un acuerdo político, aunque luego queden muchos flecos por rellenar, entre Mercosur y la Unión Europea para liberalizar sus intercambios de productos agroalimentarios. Y hay que tener en cuenta que en Mercosur hay dos países que son claves y son dos potencias agroalimentarias, Argentina y Brasil, que quieren exportar más y con más facilidades sus productos agroalimentarios al mercado de la Unión Europea. Y ahí podría salir muy, muy, muy perjudicado el vacuno de carne. Por lo tanto, hay que seguir con mucha atención lo que suceda en este proceso negociador. Y hay que seguir con mucha atención lo de la xylella fastidiosa.
10 Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, se reunieron ayer en París para analizar la evolución de la enfermedad. Todos estuvieron de acuerdo en que el principal objetivo de la lucha contra la bacteria debe ser lograr su erradicación total. Con ese fin se reforzará la vigilancia como herramienta básica de prevención y detección rápida y se estrechará el control de movimientos de material de riesgo, sobre todo en las importaciones. También habrá que avanzar en el conocimiento científico de la enfermedad y con ello en los sistemas de prevención y de lucha. Para ello, la Comisión reforzará los fondos con 10 millones de euros. En la estrategia de lucha contra la enfermedad se considera clave la información a los sectores implicados y no se descarta recurrir a la contención en aquellos casos en los que no sea posible la erradicación debido a la amplia propagación de la bacteria, medida que no supone ningún riesgo para el sector, para el resto del territorio.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas. ...9:43, una hora menos en las Islas Canarias. En 2 minutos daremos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Un consejo y más pistas sobre cosas que hacer en la provincia de Guadalajara.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Música de Guadalajara.
No quiero cantar, contarte lo que he visto. Solo está en Jalisco.
Lenares hacia el Tajuña por Atanzón, luego la Alcarria desde Rihuela.
Don José Manuel Latre, presidente de la Diputación, seguimos con usted. Antes la ruta de Sigüenza, que para eso es usted alcalde de allí, háganos otra ruta pensando en los días que se avecinan en este puente que está ya a la vuelta de la esquina.
Bueno, pues yo creo que hay varias, pero bueno, podemos, ahora nosotros desde la Diputación estamos apostando en este ejercicio por un proyecto que es Vida y Literatura, con el Geoparque de Molina Alto Tajo, y es una zona importante. También se puede ver la arquitectura negra, se puede ver la ruta del Románico, la ruta de los castillos, la ruta del Cantar del Miocid, o sea, que hay una variedad donde uno puede elegir. Y
háblenos de la primera de las que ha citado, la literatura.
Literatura y Vida es un